Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Mami.
Colgando del cuello los juguetes.
Pero ¿por qué reír? ¿Por qué reír?
Porque te hemos visto hacer el Gangnam Style y no podemos contener la risa.
¿Por qué no está bailando? Estamos tocando algo.
Claro, claro, el tema musical de la semana, ese premio que ha obtenido Rosalía, por primera vez una mujer española ha obtenido el MTV Award al mejor vídeo de este tipo de música.
Música latina.
Y estamos orgullosísimos, ¿no?
Oh, totalmente.
Mira, Mikey además no oye más que Rosalía. Ya.
Sí, yo pondría el himno de España ahora mismo.
El himno mismamente de España,
eso del
claro.
MTV Award es el premio MTV, ¿no?
El de toda la vida.
Hola, soy Marcote.
Hola, Marcote.
¡Marcote, ponte moño!
No, esto, la semana que viene, prometo a los oyentes que esto hay que grabarlo bien. Eso se llama así.
Almuerza y aprende con Marcote.
¡Vamos!
Que te me has quedado en los huesos, Marcote.
Estoy como una sífilis.
Pero bueno, pero vamos a ver, ese hombretón, no, barbudo, con su moño, que era como una montaña y ahora se nos ha quedado como Rosalía.
Es verdad, sí, igual. De tanto bailar. El es que está muslo. Todo el día bailando.
Bueno, que, quería hacer la diferenciación. Han sido dos premios que se ha llevado Rosalía, el mejor vídeo latino y la mejor coreografía. Ha habido polémica con lo de latino porque dicen que como Rosalía es española, no es latina. Ellos equiparan lo ser latino a ser sudamericano, latinoamericano. No, latino es la lengua latina.
Pero sobre todo, bueno, no, porque entonces incluirías a los músicos franceses.
Claro, efectivamente.
Pero en cualquier caso, parece que me parece a mí que la denomina... Vamos, estos premios se dirigen al público que canta en español.
Sí, hispanoparlante.
Pero claro, es que esto, todo esto no se les alcanza.
Es una gilipollas esto, como se diga. Y entonces, Rosalía es la primera mujer que ha conseguido el MTV Award a los dos premios.
Enhorabuena.
¿Pero algún español lo había conseguido ya?
Sí, alguno que luego te diré. Alguno lo ha
conseguido. Ah, entonces que se queja.
Spoiler.
Entonces ahora no somos latinos y ayer sí.
Porque los de antes les gustaban de verdad. Esta yo imagino que no les habrá gustado.
No, sé. ¿No les ha gustado?
Pero esta canción, no sé. La canción la canta con Ozuna.
Se llama la canción. Yo por, y el otro día me dijeron, no dices el nombre de las canciones. Esta se llama Yo por ti, tú por mí. Es de Ozuna, la canta con Ozuna, un feature, una colabo que dicen los chavales ahora. Ajá. Las colaboraciones, cuando colabo. Tienes una canción y colabora a fulanito, le llaman colabo.
Fit.
¿Has visto?
Fit, es verdad.
Sí, por ahorrar
soy
un poco
un
de esfuerzo.
Rosalía, fit, Ozuna.
Aprende. Es... con Marcote. Sí, Fed.
Es que estamos aprendiendo.
Bueno.
La letra de la canción viene a decirla.
Pues yo por ti, tú por mí.
La letra de la canción dice algo. Tú
no,
por mí,
es que
yo
no,
por
no le presto atención. Me preguntabais antes fuera de micro, ¿qué te parece Rosalía? Ya lo he dicho muchas veces, le tengo muchísimo respeto. Me parece que ha hecho un disco muy original. Ha tenido dos narices de presentarse en Universal con un disco acabado y se lo han permitido. Pero ahora está como que orinando un poco fuera del recipiente.
Ajá.
Están mezclándose con reggaetoneros, con ese tipo de música que a mí no me gusta mucho. Entonces fusión, yo creo que puede dar más de sí.
No sé si fusión o pastizal.
Sí, pero hay más. Rosalía, hemos dicho que ha triunfado en TV, pero hay más gente que triunfa fuera, que ha triunfado fuera.
Ah.
Por ejemplo, este chico, Juan Magán.
Ya te hago un vídeo, Marcote, haciendo la serpiente reptando hacia
no,
Mikey.
No, vamos a estar reptando.
Va a quedar fatal.
La foca.
Parece otra cosa.
¿Qué me hago?
¿Foca? ¿Foca? ¿No hemos quedado desgastado?
Bueno, el torso superior así ondulado o serpiente o foca.
¿Es verdad? ¿Es verdad?
Estoy pectoralmente bien dotado, tengo que decirlo. No voy a engañar a nadie. Bueno, este es Juan Magán, que es
¿qué
como...
¿Qué tiene eso que ver con la serpiente? ¿Con la foca?
No, es que no sé qué habéis hablado del...
El movimiento
que pectoral.
El movimiento
oye, Juan Magán...
Juan Magán es el super cojo mega productor que está ahora todo el mundo del rollo reggaetón y el rollo latino queriendo que les produzca los discos. Ha trabajado con todo tipo de... Pues, desde con Balvin, con J Balvin, con Enrique Iglesias, con Shakira, con Jennifer López. Cualquiera quiere trabajar ahora con Juan Magán. Es, aparte, hace sus canciones, produce las de los demás, actúa estuvo actuando en el cumpleaños de Victoria Federica.
¡Hombre!
Anda.
Es colega de Paquirrín, que eso es un dato extra que doy
¿pero
yo.
Este es español?
Sí, sí. Es de Badalona.
La pregunta muy bien. Es, ¿por qué tienes acento si es de Badalona?
Porque es que es lo que vende, el acento, eso es, Miami.
No,
claro, él vive en Miami.
Miami.
Es como Julio Iglesias, que vive en
Miami
también, ¿no? y es...
Claro, porque es el centro internacional de producción, ¿no? Lo digo porque la canción antes de Rosalía sonaba a poco a Rosalía.
Sí, es que Rosalía, te he dicho que ha tomado unos vericuetos un poco reggaetoneros que están fuera de su registro. Por eso decía que orina fuera del recipiente.
Pero fuera Magán no ha ganado en TV Award.
No, Magán no, porque yo creo que no hay mejores artistas en el resto del mundo de música electrónica. Que, o sea, no mejores, que no es que sea malo él.
No es que sea tan básico.
Eso es. Gracias, Mikey, si no te tengo al lado es que no me encuentro.
Ya lo sabía yo.
Bueno, más gente que triunfa, Allende. Qué bonito esto de Allende.
De los mares.
De nuestras fronteras, no de los mares. Este es Álvaro Soler.
Creo que mi cintura choca con mi cultura.
Paloma y las copas de más.
Ahora lo llaman cultura.
Y bajando, olvidando.
¿Puede ser la sección más perdida en la que estoy?
En serio, voy a levantar la mano y a confesar. Este tipo de música no es mi favorita. Esta le gusta mucho a las infantas.
Ah,
esta de la cintura.
A las infantas de Marcote.
A las mis infantas, sí.
A sus hijas.
No, es que las otras son princesas, ya no hay infantas, ¿no?
No, hay una infanta y una princesa.
Ah, sí. Bueno, ¿no?
Princesa Leonor.
Bueno, pues eso, Álvaro Soler, que es súper famoso en Italia.
Pero suenan todos igual, ¿eh? Tan, 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 tan.
Pero tiene su ritmo y son bailables y esto...
Bueno, son bailables.
Tiembla Juan Magán, que vienen Cristina, Paloma y Mikey, te van a quitar el puesto de producción. Bueno, pues en Italia lo revienta Álvaro Soler, en Polonia. Ojo, en Polonia, ¿eh? En Suiza, también es muy conocido. Es un tipo que sacó una canción que se llama Bajo el mismo sol.
Sí.
La vio Jennifer López, bueno, la vio, no la escuchó. Quiso grabarla con él, la regrabó con él y a partir de ahí toda Sudamérica se ha abierto sus pies. Todo Estados Unidos sacó este tema el año pasado, que yo creo fue canción del verano, La cintura, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sí. Pero es un temazo, no me digas.
Dice que su cadera...
Choca con
linda
mi cultura.
Con su cultura.
Choca con mi cultura, ¿no?
Ah, choca, sí.
Sí.
Es una metáfora.
Es erotismo blanco, podemos decirlo así. Es muy
sugerente.
Friendly erotismo.
Eso es, muy
sugerente.
Bien. Mikey,
¿el
de
qué
verdad
has dicho?
Friendly erotismo.
Friendly
erotismo. Bueno, más. Vale. Gente que triunfa Allende. Allende, me encanta, lo insisto.
Allende.
De nuestras fronteras.
Vuestro acervo. Me exacerba.
La oreja de Bangkok.
Esta es la nueva.
Siempre
este no estaba Maya Montero, ¿no?
Sí. Eso es.
Leire.
11, es que parece que fue ayer, pero son 11 años los que iba Leire con la oreja de Van Gogh.
Ya no es la nueva.
Yo solo tengo una pregunta para que le contestes a Mikey. ¿De dónde son?
Son de el País Vasco, son, ¿no?
¿Irún?
¿San Sebastián?
Mira, que eres pesado.
No, son de San Sebastián.
Sí, con el País Vasco.
Claro, no, de Irún era Maya. Bueno, pues sigue siéndolo.
Ah, sigue siéndolo porque de momento está ahí.
Ahí.
Bueno, Amaya, que ya te digo, empezó los primeros pasos con la oreja de Van Gogh y en España fue una revolución. Luego Leire, que estaba en el Factor X, la acogieron de Factor X.
Los de la oreja ya deben ser
provectos.
Entraditos.
Porque yo los entrevistaba cuando estaba en ABC.
Sí,
o
sí,
sea,
sí,
que son ancestrales.
Saben mayores. Y eso, en Sudamérica, sobre todo en México y en Argentina, es de esto de llenar estadios y pabellones, es amor que les tienen según bajan del avión.
Pues triunfan más allí que aquí.
Bueno, aquí en la oreja de Van Gogh tuvo mucho en España, tuvo mucho tiempo.
Tuvo, pero es que ahora lo han recogido ahí en Sudamérica.
Claro, quien tuvo, retuvo.
Y en tuvo, retuvo. Ahora sí, tiene su gracia la oreja de Van Gogh todavía, ¿no?
Que sí, hombre, que sí.
Y tienen exitazo y hacen una gira por sobre y se forran.
Que son vascos. Bueno, mira, Vicious.
Por supuesto.
Más, esto os va a rechinar un poco. ¿Vosotros os acordáis una serie que se llamaba Upa Dance, un paso adelante?
Sí,
claro.
Pues
Beatriz Luengo arrasa en Francia, por ejemplo.
No sé qué fue que se llevó. La pasión que no se va, la sensación de quererte.
¿La conoces, verdad, Diego?
A ver, te voy a dar un paso adelante.
De la serie, pero no la veis.
Una que era bajita, así.
Sí, la tengo.
Que bailaba muy bien, la chica.
Yo no tengo ni la más remota idea. Yo era de Dallas.
La tengo en mente, pero
¿qué Dallas?
Sí.
Dallas no es. Suelen, esa Suelen. O
claro, ¿no? O eso, o La Casa de la Pradera.
No, Beatriz Luengo salía en eso, en un paso adelante.
Upa.
Y hizo carrera aquí en España, no le funcionó muy bien. Se fue a Francia y en Francia empezó a reventar. Sudamérica también es un.
Es que suena francés, mira.
Pues hablamos antes.
Es francés.
Un poco de Crónica Rosa, su pareja. Es el cantante, uno de los cantantes de Orixas, que es un grupo cubano. Uno es así fuertote, con rastas, que está Ponlo ahí, Yotuel.
Yotuel.
Yotuel, pon mejor Yotuel y ya verás cómo hay que ir a por una fregona. Bueno, esta chica, aparte, luego compone para otros artistas porque lo de la fregona lo digo porque se le va a caer la baba.
Claro, claro, claro.
No, no, claro, claro, no por otra cosa.
Compone para Ricky Martin La Mordidita, la canción de La Mordidita la ha hecho ella. La Madre Tierra de Chayanne también la ha hecho ella. O sea, es una artista muy revolucionaria.
Es este señor, mira, Cristina.
Está fornido, ¿eh?
Es pequeñito.
Está de buen ver.
Es pequeñito, está de buen ver.
2 metros por 1.5.
Sí.
Cara asiática, no, pese a ser negro.
1.5 no, es un bigardo, ¿eh?
Con tupé gigantesco.
Parece un jugador de fútbol
y chaqueta
americano.
De cebra.
Y tiene unos brazos muy poderosos.
Como piernas.
Sí,
¿no?
como piernas.
Como piernas.
Estos son, por así decirlo...
¿Qué mañana lleváis en la reentré de COPE?
Madre mía, además siempre que existo yo. Es
de estreno.
Esos son artistas de ahora que están triunfando fuera de España. Artistas españoles que están triunfando fuera de España. Pero hay muchos. Antes me decían, estamos hablando Hombres G, Camilo Sesto, Perales, Rafael. Y he querido poner 3 de los que triunfan fuera desde hace muchísimos años.
Por ejemplo.
Pues, por ejemplo.
Vale. Chan.
¿Vienes arriba con todas? Da igual lo que le ponga.
Pero yo creo que este triunfa más, ¿no? Que los otros.
Alejandro Sánchez. Y perdona, Alejandro, si seguro que nos escucha, por meterte en el grupo de los veteranos, pero es que ya es veterano.
Claro que es veterano y con mucho orgullo.
Y con mucha... Que está
muy maduro, muy bien.
Muy bien. ¿Tú eres fan de Alejandro Sanz?
A mí me gusta mucho Alejandro Sanz.
Y del Dorisas.
Y del Dorisas.
Pues, no os burléis de la niña.
No,
gracias,
no.
Cris.
Alejandro Sanz, que aparte, como decíamos antes de... No sé si hemos dicho, pero es otro de los que ha conseguido el MTV Award de la... Un vídeo...
Ah, este era el otro.
El otro es este.
El otro español que ganó este premio que ha ganado Rosalía esta semana.
Ha ganado esta canción. Esta canción, que se llama El alma al aire, el disco y la canción, ganó 4 Grammys.
Cuidado
con eso, ¿eh? 4 Grammys.
Que los Grammys son superiores.
Los Grammys es premio musical.
Es como el Oscar de la música, ¿no? El Grammy, podemos decir.
Pesan más.
Eso es, probablemente.
Ahí Diego dando el dato técnico. Pesa. Hemos dicho, Rosalía ha ganado el MTV Award. Alejandro Sanz y Enrique Iglesias. Pero
hombre,
como Enrique Iglesias me gusta un cagarro, prefiero poner a su padre, a Julio Iglesias.
Qué bonita
expresión. No creo, tío.
Pero a ti te gusta poner a Julio Iglesias.
A nos gusta a todos.
A mí también.
Bueno.
Pero no, por lo que le gusta más a usted. Es que están emparentados.
Pues vamos a dejar que Julio cante. Falling in love with you. Porque si hablamos de artistas españoles que han triunfado internacionalmente y no mencionamos a Julio Iglesias, pues lo mismo mi Papucci, que en el cielo esté, que es que ves, Bici lo mismo no lo sabe.
No, ni Abel tampoco.
Ni Abel. Papucci, el padre de Julio Iglesias, fue la primera persona que me tocó a mí en el mundo. Me sacó del vientre materno.
Ah, sí,
era
sí.
El ginecólogo de
fue el comadrón que sacó a Marcote a la luz.
El médico.
Es una labor de partería.
El que me dio los azotes en el culo. Ese de llora, niño.
Marcote tiene una relación especial con Julio Iglesias.
Con los Iglesias.
Y siempre lo mete.
Bueno, y para él, he dejado para el final un artista súper internacional, español de pura cepa, y que yo sé que ahora la fregona que hemos usado para Paloma la vamos a usar para Cristina, porque es Miguel Bosé.
Ve cómo gritas.
Ha sido Paloma. La imagen que tiene Cristina ahora es la de la portada del disco ese con los vaqueros.
Claro, ahí es.
Siempre sale a relucir.
Los vaqueros, los azulejos blancos.
Sí,
la camiseta blanca.
Pero eso era al principio, porque luego Miguel Bosé se ha hecho un hueco prácticamente en el panorama mundial, sobre todo en América Latina y en Norteamérica también. Va a Nueva York, va a Miami y llena todo lo llenable. Este disco lo grabó ahí en Estados Unidos, es el último disco que sacó en el 2016, yo creo, que es en el MTV Unplugged. Y bueno, es un discazo. Ahora creo que está un poco desmejorado porque ha tenido problemas familiares.
Mira, los niños,
los
ha sido
niños.
Un
se
verano
ha separado.
Muy triste porque tenía 4 hijos y se han separado en 2 mitades con cada cónyuge.
Sí.
Luego han veraneado por fin un poco juntos este verano. Un drama, ¿eh?
Hace poco ha estado por Madrid en la clínica de Cristiano Ronaldo, en esta que se pone en pelo.
Ah,
no
sí.
sé si a lo mejor se va a implantar o algo así.
¿Cristiano Ronaldo tiene una clínica de
felpudo? Hombre, claro, sí, de felpudo. No, pero ojo, no reírse con eso, que ya es de verdad, ¿eh? Que ya se hace muy bien.
Oye, y que está muy bien, que los hombres no les gusta, igual que a las mujeres no les gusta estar arrugadas o tal, pues oye, a ellos no les gusta estar sin pelo.
Y que por un dinero muy curioso te ponen un tomo, no se te ve nada el cartón y se perfectamente.
Claro,
tienes
vamos a dejar que suene, dado este profundo comentario, sí. A Miguel Bosé.
hay que locura.
En efecto.
Y es que hay un ángel en tu mirada.
Y en tu pelo.
Y es que
Marco de Montemoño. Bienvenido de nuevo.
Luna serena. Todo es posible, menos tú. Solo tú, promesas y mentiras, solo tú, estrella.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿cómo ha estado hoy Marcote? Y os sigo viendo muy animados, es muy de fin de semana a todos. ¿Qué te pasa, Viciers?
Pues aquí estamos, un poco tristes porque hoy es mi último día, pero
es
bueno.
Es el último día de Abel, es el último día de Sofía Gonzalo, después de 10 años en fin de semana. Pero que se va a Informativos Mediodía, que es un ascenso brutal.
Bueno, se queda.
De lunes a viernes.
Como Neymar, se queda.
Mírala, pero no me están llorando. Pero bueno.
Guapa.
Pero si vamos a estar además aquí en el metro este todo el día juntos.
Bueno, después de las lágrimas de Sofía...
Guapa.
Bueno, todavía no las has echado, pero las va a echar. Vamos con un poco de sonrisas. Os voy a contar la historia de dos hermanas argentinas que se perdieron en plena selva del Tucumán. Fueron a hacer una visita y... Tiene un final feliz esta pérdida ahí en plena selva, porque se grabaron un vídeo para intentar pedir ayuda, pero no cayeron en la cuenta que, claro, en plena selva no tenían cobertura.
Son 8:20 de la mañana y nosotros estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las 2 de la tarde. Dormimos colgadas de dos árboles.
Sí, señor. Sí, de un superviviente.
Y esto lo han popularizado después.
Sí, se ha hecho viral este vídeo que grabaron para pedir ayuda. Bueno, el caso es que la visita iba de maravilla en plena selva hasta que tuvieron que volver. Ahí algo falló.
Todo lo más bien, llegamos, nos sacamos la foto, bla, 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 bla. Cuando salimos de ahí, no sabemos qué hicimos. Agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondía y nos fuimos a la reverenda concha de la lora.
Esto solo se puede decir en argentino, ¿eh?
El caso es que
me encanta.
Iban pasando
la
las horas.
La reverenda concha.
Llega la noche y Mónica y Claudia, que así se llaman nuestras protagonistas de 62 y 67 años, empiezan a agobiarse e intentan enviar este mensaje en vídeo para pedir ayuda, pero claro, no tenían la cobertura.
Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate.
Ay, pobres.
Exactamente. Así que, porque no tenemos la más puta idea de cómo mierda salir, no saben la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados.
Ay, pobrecita.
Las rodillas, los codos, dormimos para el orto. Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje. Y nos vengan a rescatar.
¡Ay, pobrecita!
Me encanta porque queremos volver. Estamos cagadas de frío.
Me encanta porque hay una que narra y otra que asiente. Sí, exacto.
Lo más maravilloso es que dicen que durmieron colgadas de un árbol.
¿Pero
cómo?
No sé cómo lo harían.
Pobrecillas.
El caso es que las rescataron 48 horas después, en buen estado de salud, y pudieron abrazarse.
Y pudieron compartir el vídeo, por lo menos.
Sí, ahí sí.
Una epopeya.
Bueno, y ahora nos podemos reír del vídeo porque es que es de morirse. Dormimos como el orto.
Por favor. Y nos reímos porque ha salido bien, ¿eh? Porque
sí,
ha salido bien.
Sí, eso es.
Y,
efectivamente.
Y estas dos chicas se nota que se han ido a la selva a practicar el movimiento slow, este del que hablábamos en la tertulia de chicas. Y es que hay un montón de oyentes que también nos han querido contar su historia de si van rápido o si van más despacio.
La vida me la tomo muy tranquilo. Mira, porque como no tengo prisa, porque no voy a trabajar hasta el día 33 de febrero, como el sol va corriendo. Con lentitud, con lentitud, con lentitud.
Ay, ¡qué maravilla!
Hasta
qué
que pasan las 24 horas.
¡Qué maravilla!
¿El 33 de febrero?
El 33 de febrero. Yo también quiero empezar mi contrato el 33 de febrero.
Explícaselo a los de personal.
Y luego está María, que al contrario que este oyente, va a toda leche.
Pues yo voy como una moto. Pues a toda pastilla voy siempre. Y voy corriendo y por mucho que corro, no avanzo, no tengo hechas las cosas.
O sea, lo que tiene es una ansiedad que te mueres.
Sí. Es que a veces vas tan rápido.
Cuanto más deprisa, más despacio.
Exacto, que no te cunde igual.
Y luego nuestra siguiente oyente también es como el primero y se toma la vida mucho más tranquila.
me tomo la vida como una tortuga, muy lentamente,
me encanta,
saboreando cada segundo de mi existencia. Muchas gracias, buenos días.
Mira, es un leitmotiv para el año. Saborear cada segundo de tu existencia. Eso que no puedes dar, por supuesto.
Ha habido una noticia, una información, que también estaban saboreando muy bien lo que llevaban entre manos, porque han pillado a dos repartidores de estos que van en motillo y se ponen la cajita detrás y reparten pizzas, reparten hamburguesas. Que los, bueno, en el vídeo lo que se ve es un tío grabando desde la ventana de su casa cómo los dos pollos se bajan de la moto, se ponen en un bordillo de la carretera, abren la pizza, la que iban a repartir a domicilio, a, vaya usted a saber, y se ponen a comérsela.
Madre mía.
Se come un
trocito. Pero a lo mejor no lo... era de entrega. A lo mejor la habían comprado para ellos.
Sí, 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 es que se ve en la foto que lleva uno de ellos detrás la cajita de una de las empresas de repartir, que en este caso se llama Rappi. Bueno, la gracia del vídeo es que ves cómo el tío se empieza a comer el trozo de pizza y mientras lo tiene en la boca, con las dos manos está intentando que la pizza
vuele a
la forma con la que la habían dejado para que cuando la reparta cuele.
Del hambre que tenía.
O del hambre que tenía o de que tiene la oportunidad de comérselo, porque vamos... Ya no...
Hombre, partiéndola por la mitad y cortando dos finas partes...
Sí, lo que pasa es que cortas con las llaves de casa. A ver si cómo queda...
Tienes que ir porque he pegado con un buen navajón.
Que igual
de pata de reno.
Pues nada, les han tenido que denunciar, claro, porque lo colgaron en Facebook, el vecino que lo había grabado, y decía, bueno, es que esto podría incluso causar enfermedades a la gente.
Claro.
A la que luego
bueno, tampoco
a ver lo
es
que
para tanto.
No, tampoco es para tanto, pero...
Pero no se puede hacer por razones sanitarias.
Qué asco.
Bueno, ya, pero hombre, habéis sido
asco,
madre tampoco. Vosotras, pobrecitos.
Tienes razón, Sofía.
Cortó la pizza ahí con la uña.
¡Ay, claro, qué barrada, macho!
¡Molines, verdad! Diego.
Bueno, voy a despedir los oyentes un momento porque vamos a ver qué pasa ahora que por todas partes pueden reconocerte la cara. Porque el reconocimiento facial, que es una técnica que ya se aplica en ciertos aeropuertos o que puede dar lugar a abrir tu móvil con más facilidad, puede ser también un extremo de vigilancia, como se está produciendo en China, e incluso de manipulación de tus datos, de tal manera que se te atribuyan delitos o que se te asimile, por ejemplo, a un desnudo falso y se proclame por las redes qué aspecto tienes cuando estás en cueros. Hablaremos con nuestra experta.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Yo sé el nombre de un cementerio y tú, el de una tumba.
Clint Eastwood, Eli Wallace, Lee Van Cleef.
$200,000 es mucho.
El bueno, el feo y el malo.
Y tenemos que ganar.
El domingo a las 10 de la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en el Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en el Corte Inglés.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. Y esto...
¡Guau!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Uala!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas que empieza este lunes hasta el 9 de septiembre en Amazon. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver... Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la ONCE. Cómpralo ahora.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Operación Retorno, mucho cuidado todos. Vamos a la DGT, allí está María Lalinde. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos complicaciones en Cantabria, en la A8 a la altura de Torrelavega en dirección Irún. También en Valencia estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital del Turia en la A3 en Loriguilla, justo en el enlace de esa vía con la AP7 que genera 2 kilómetros de retenciones. Otro accidente obliga al corte total de la Nacional 432 a su paso por Córdoba y también dificultades en Sevilla en la AP4 está congestionada a la altura de las Cabezas de San Juan en ambos sentidos. Ya en Cádiz dificultades en la A4 en Puerto Real y también en la A48 en Chiclana, en los dos casos en sentido a San Fernando. Y les vamos a pedir especial precaución en Lugo, en la A8 en Mondoñedo, porque las intensas nieblas pueden dificultar la visibilidad.
I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I missed that bright sun.
Somos mucho de extremos. Hubo una época en que la sexualidad estaba completamente vetada y era un tabú, pero creo que estamos entrando en una fase, digamos, de promiscuidad social que tiene consecuencias desagradables, entre otras los embarazos adolescentes. Y hay lugares del mundo donde esta circunstancia es particularmente grave. Concretamente, en algunos lugares de Colombia nos encontramos con que el 20% de los niños que han nacido proceden de madres con edades entre los 10 y los 19 años. Cuando hablamos de madres de 10, 11, 12, 13, hablamos de circunstancias complejas donde la capacidad de crianza está muy limitada, el desarrollo físico también, en fin, un serio problema social que curiosamente en Colombia y concretamente en algunos lugares han decidido afrontar con muchísimo valor y tirando de la técnica. Han creado unos bebés robots, como lo estás oyendo, unos bebés robots que se entregan a los adolescentes con ánimo de que prueben qué significa tener un hijo, tanto a ellas como a ellos. Y el resultado ha sido verdaderamente asombroso. Se ha logrado bajar en algún caso la tasa de embarazo adolescente en un 40%. Y uno de los ámbitos con más éxito ha sido la alcaldía de Fontibón, cuya alcaldesa está con nosotros. Johanna Paola Bocanegra es alcaldesa del Distrito 9 de Bogotá, Fontibón, e impulsora del proyecto con los bebés robots. Muy buenos días, doña Johanna.
Muy buenos días a la cadena COPE y a todos los oyentes.
La verdad es que la tasa era muy grande de embarazos adolescentes. ¿Desde cuándo les preocupa este tema y por qué se ha dado de forma tan singular?
Bueno, este es un problema que preocupa a toda la sociedad en general, que además en manos de nuestro alcalde mayor, Enrique Peñalosa, ha tenido una disminución importante durante estos 4 años, pero que en general lo que perjudica al final es el desarrollo social, el desarrollo de las comunidades, la capacidad de producción económica, el estudio de las familias, la calidad de vida de las personas. Así que lo que buscamos nosotros es disminuir el número de edad de una persona cuando decide ser madre o padre, cuando deciden una paternidad responsable, para que tengan mayores oportunidades de desarrollo en la vida.
Es fantástico. ¿De dónde sale la idea de los bebés robots? ¿En qué consiste este robot?
Bueno, esta idea sale del hospital de la localidad, del hospital de Fontibón, y lo que busca es llevarle los niños robots a los estudiantes de los colegios para que ellos los tengan durante un tiempo determinado, unas horas determinadas, unos días, de modo que puedan vivir con certeza qué es una maternidad y cuáles son las implicaciones de la responsabilidad. Alimentarlo, cambiarle los pañales, hacer absolutamente todo el proceso de maternidad, no dormir inclusive en las noches por alimentarlo y por hacer estos procesos, bañarlo. Entonces los niños toman conciencia en una experiencia vivida de lo que es ser madre y de lo que es ser padre, además porque es para ambos estudiantes.
Es curiosísimo porque se hacen cargo de ellos generalmente por parejas, de chicos y chicas, lo cogen con muchísima ilusión, pero al cabo de los 4 días están hasta las narices.
Así es, ya los quieren devolver, ya no quieren saber absolutamente nada y entonces entra una siguiente etapa importante del proyecto, que es la responsabilidad entonces en la educación sexual. ¿Cómo yo puedo desarrollarme sexualmente sin necesidad de llegar a una maternidad, una paternidad? Es decir, disfrutando mi sexualidad, pero sin asumir pues una responsabilidad que aún no se está en la edad. Primero criar los niños y no permitir que niños estén criando otros niños.
Claro. El bebé robot, curiosamente, despierta a los pseudopadres por las noches. Hay que alimentarlo, hay que cuidarlo y lleva un software que da cuenta de cómo se le ha atendido.
Así es. Sí, claro. La idea es que al final se hace una evaluación porque el robot entrega la información y deja claro si efectivamente tuvo un buen acompañamiento o si los padres pues se rajan en el ejercicio. De modo que para nosotros es muy importante que los niños cumplan al 100% con el trabajo que se tenía que hacer. Si no lo hicieron, pues ahí es donde está el análisis y la reflexión de lo difícil y lo complejo que es ser padre y ser madre y la responsabilidad que implica, que es muy grande y sacrifica muchas veces los beneficios que uno tiene como persona, tiene que sacrificarlos, como el dormir tranquila y plácidamente, como el dedicarse a leer un libro, a ver un programa de televisión, por asumir una responsabilidad con una criatura que se pudo haber en un momento habitado con un buen trabajo de educación sexual.
Esa parte de toda la tarea educativa interesantísima y del paso de hacerse cargo de este bebé durante unos días, un proyecto que incluye una barriga simuladora del embarazo. Cuéntenos esto.
Sí, así es. Bueno, efectivamente todo el proceso incluye simular el embarazo. También una vez nace el bebé, ya se tiene el bebé, pues entonces se hace un ejercicio ya pedagógico del tema del parto y ya se le entrega el bebé a los padres.
Pero
a los
que
padres,
creo que por lo visto, por ejemplo, hay una barriga simuladora que tiene el peso de un embarazo de 9 meses y que también los chicos como que se prueban para saber qué circunstancias físicas se atraviesan.
Sí, claro, porque el tema de cargarlo, de tener el peso y cómo el cuerpo cambia definitivamente en un proceso de embarazo, sobre todo para las niñas, digamos que es una experiencia chocante porque es ver el cambio, cómo cambia su figura, es una experiencia fuerte que les da un impacto alto.
Claro.
Pero adicionalmente que lo que permite es que ellas tomen conciencia de los cambios durante el embarazo para alistarse para la maternidad ya una vez tienen el bebé en sus manos.
Bueno, me fascina realmente el proyecto. La verdad es que cabe absolutamente felicitarles por esta iniciativa pionera y sobre todo por haber hecho conscientes a tantos jóvenes de los riesgos que entraña el embarazo en esas etapas, 10, 11, 12, 13 años, donde verdaderamente pues constituye un desafío. Enhorabuena a Joana Paola Bocanegra, alcaldesa de Fontibón, y enhorabuena a todos los chicos que han participado.
Claro que sí, bueno, ahí cabe la precisión de que hizo parte de un proceso también en alcaldías anteriores que fue exitoso y bueno, la idea es antigua, digamos, se relacionó en otras alcaldías antiguas, entonces simplemente es como coger lo que sirve, lo que es exitoso para replicarlo y hacer que los niños cada día tengan más conciencia, que puedan desarrollar mejor sus expectativas de vida y lo más importante, que tengan un buen desarrollo sexual, que eso es parte íntegra del ser humano.
Efectivamente. Enhorabuena, de verdad, alcaldesa. Un abrazo fuerte a toda Colombia.
A ustedes, Dios los bendiga. Feliz día y muchas gracias por la invitación. Feliz
adiós.
Y orgulloso.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it to love.
¿Has visto de la luna de María para las cosas que sirve la técnica?
Pues sí, fíjate, una simulación casi real de lo que es la vida.
Qué importante esto, ¿eh? Y cuando llevan 4 días cuidando el bebé y oyéndole gritar y haciéndose pipí en mitad de la noche, dicen, bueno, casi mejor cuando sea mayor. Estamos con Stella Luna de María, que es nuestra experta de Big Data, ¿eh? Nuestra hacker privilegiada. Ella es CEO, que eso es directora, ¿no?
Sí, sí.
Es que ya con los nombres esto, Business Intelligence CEO de Pentaquark Consulting, que es su empresa. Stella Luna viene a hablarnos hoy de una cosa fascinante, que es el reconocimiento facial. Muchos apenas habéis tomado contacto con ello a través del móvil. La nueva forma de abrir algunos teléfonos de última generación es simplemente mirarse en ellos como en un espejo. El móvil reconoce tu rostro y te deja entrar directamente sin necesidad de introducir una clave. Pero lo cierto es que esto está empezando a tomar una definición y una amplitud que hace pensar. Porque recientemente en Estados Unidos los viajeros pasaban el control del aeropuerto con un simple reconocimiento facial. Se ha producido una brecha en la seguridad y se han robado decenas de miles de caras. Ya no es que no roben tu cuenta de teléfono o tu número de identificación fiscal o el DNI, es que tienen tu rostro y lo pueden utilizar. Por cierto, ¿para qué? ¿Para qué se utilizaría estos datos desde la Luna?
Bueno, pues el rostro, como cualquier otro dato personal, se puede utilizar para suplantar a una persona, es decir, hacer un fraude en la identidad de alguien, con fines comerciales, para utilizar nuestra cara para vender un producto sin nuestro consentimiento, para suplantarnos, es decir, hacerse pasar por nosotros y conseguir cualquiera de las cosas que conseguimos mediante la identificación, acceso a nuestros datos personales, a nuestros datos financieros, a nuestras apps bancarias, porque al final se ha comprobado que con la foto de alguien se puede engañar a los sistemas de reconocimiento facial, o sea que es peligrosillo, porque si tú pones una foto tuya para desbloquear tu teléfono, se desbloquea con la foto.
¡Wow! O sea que otros lo pueden hacer exactamente igual.
Sí, sí.
O sea, pues no, que estamos
no,
buenos.
No solo la cara, también la foto desbloquea los teléfonos. Sí,
o sea, lo primero que tengo que hacer es desconectar este sistema de identificación facial.
Bueno.
Cada vez que viene Stella Luna a hablarnos de conexión, aprendo que me tengo que desconectar. Oye, ¿y cómo funciona el sistema? ¿Cómo te reconoce la cara el sistema?
Pues hay varias tecnologías por debajo, pero básicamente es una inteligencia artificial, o sea, hay un algoritmo de machine learning que está continuamente aprendiendo. Y que entonces hay varios sistemas, pero uno de ellos es hacer una geometría, mira la distancia entre tus ojos y tu nariz y tu boca, y entonces pone unos metadatos y una etiqueta sobre esa cara que ha reconocido y la compara con datos que ya tenía anteriormente, con caras tuyas que tenía grabadas anteriormente, con otras caras, hasta que se produce una cierta probabilidad de acierto, y cuando la probabilidad supera un umbral, pues da como el positivo, se ha identificado a la persona.
Claro, pero la cosa tiene margen de error, porque en Estados Unidos se ha producido el caso de un joven neoyorquino que fue arrestado después de que su cara coincidiese con la de un criminal. Se le acusaba de robos en varias ciudades del país. El culpable, además, había conseguido una tarjeta de identificación del joven, acusado falsamente, y era todo erróneo. Y al final hubo una denuncia a Apple por $1,000,000.
Sí, hay falsos positivos. Es decir, a veces se asocia una persona con una cara y la asociación es incorrecta. Y entonces son sistemas que están todavía aprendiendo y que, aunque tienen muchas cosas positivas porque han ayudado a bajar algunos índices de criminalidad, pero también es verdad que a veces identifican erróneamente a la gente y los errores pueden tener consecuencias, porque el sistema está todavía aprendiendo, o sea, no está completamente depurado y hay un margen de error.
Claro,
duda.
Imaginemos cosas tan útiles como un minusválido que llega a su casa en una silla motorizada que no puede utilizar las manos y que por el sistema de reconocimiento facial puede acceder a la casa en lugar de llevar llave. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? De la misma manera que por la simple huella dactilar hay coches que reconocen al dueño. Pero se pueden hacer muchas cosas con nuestras caras nada agradables. Recuerdo, por ejemplo, esta aplicación que hay que te pone orejas de gato o que te convierte en un animal o tal, que era rusa, ¿no? Y dicen que ahora los rusos tienen nuestros datos faciales.
Bueno, todas las imágenes que subimos a una app, sea quien sea, rusa, americana, tal, tienen nuestros datos faciales. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con los datos de consentimiento de uso que damos para ver a quién le cedemos nuestras imágenes. O sea, que eso tenemos que ser usuarios responsables y tener cuidado dónde subimos las imágenes para saber qué se hacen con ellas. Porque al final todo lo que se sube, de alguna manera, puede ser usado de maneras que no preveíamos o que pueden ser no deseadas.
Hay incluso controles, conflictos de orden legal en Suecia, un caso de un reconocimiento facial aplicado para controlar la asistencia de los niños a clase.
Sí, al final, claro, los padres ceden esas imágenes, pero luego esas imágenes no se sabe muy bien qué se hace con ellas y ha habido un cierto conflicto porque también, aparte de los niños, puedes equivocar entre hermanos, el sistema no distingue. O entre niños parecidos, el sistema no hace un ratio de precisión del 100%. Con lo cual hay un cierto riesgo con el uso de estas imágenes.
El colegio se ha defendido, el colegio sueco, diciendo que había pedido permiso a las familias, pero lo cierto es que el sistema legal, vamos, el Estado, utilizando el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ha acabado multando al centro con 20.000 euros. Y luego está esta cosa tan preocupante de los países que han puesto las cámaras de identificación facial para vigilar las calles.
Claro, ahí entramos en un tema muy interesante. Es como los sistemas de reconocimiento facial, digamos que desde un punto de vista legal, funcionan de dos maneras. El uno a uno, es decir, yo, Estela Luna, doy mi consentimiento para que el aeropuerto me identifique o la app de mi banco me identifique, y entonces pues hay un consentimiento y está todo bien. O los sistemas uno a N, que es cuando tú no das tu consentimiento, no sabes que hay una cámara, y entonces dentro de una masa de gente están tratando de identificar a alguien. Entonces ahí no hay privacidad, no hay permisos y se puede un poco sobrepasar ciertos límites, ya no sé si legales, pero de privacidad seguros. Entonces, por ejemplo, la polémica esta de Hong Kong de la semana pasada, que hay tantas protestas por cuestiones de petición de democracia, pues muchos de los que se estaban manifestando trataban de huir de las cámaras para que no les identificaran y no les metieran en la cárcel, porque les estaban identificando sin su consentimiento. O sea que, claro, esos son los sistemas 1N. Cuando hay mucha gente y dentro de esa gente, sin haber dado permiso y sin haber dado advertencia, tratan de encontrarnos comparándonos con otras personas.
En San Francisco implementaron algo así como proyecto, lo han tenido que suspender, pero estoy segura de que en China lo van a mantener y lo van a extender y van a controlar a la población sin ninguna dificultad.
Sí, yo creo que eso es un tema del que podríamos hablar algún día, que es el social scoring que está poniendo China, que es un tema muy interesante, y es que China ha puesto un sistema de calificación de sus ciudadanos que les permite tanto poner multas como dar permisos para que lleves a tus niños al colegio, o si no estás bien calificado no te dejan montar un avión. Y parte de este sistema es con una monitorización masiva que hay de cámaras, que hay de...
Sí, que determinan exactamente lo que haces a todas horas, te dan una puntuación y en virtud de la puntuación de buen ciudadano o de mal ciudadano te controlan. Bueno, esto ya es el gran hermano en una fase atroz.
Es el gran hermano, sí, porque aparte está conectado con las apps de comercio electrónico, saben lo que compras, uf, dónde estás. O sea, está todo... Hay una colaboración privada y pública. O sea, no solo el Estado chino, también las compañías que operan allí ceden los datos al Estado. Con lo cual, sí que hay un seguimiento continuo y se está implantando y ha habido mucha polémica, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Que nos llama mucho la atención
Bueno, y de todas formas, cuando te oigo hablar me da la impresión de que no nos vamos a poder escapar en absoluto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Hay una aplicación que desnuda a las personas, que hace una especie de simulación y a partir del reconocimiento facial y de una manipulación de la imagen, pues te planta desnudo en el mercado y te genera un problema personal.
Sí, sí, completamente, completamente. El nude app este que pone a la gente, ha habido muchísima polémica. Yo creo que ya están empezando a ser prohibidas muchos dispositivos porque claro, eso ya es una invasión absoluta
de la privacidad.
De la intimidad de las personas. Sí,
Por terminar, entiendo que tú en el teléfono tuyo no permites lo de la aplicación de reconocimiento facial.
No, no permito lo de la aplicación, no he usado el FaceApp, este de que nos envejece, no he usado el NudeApp. O sea, todas estas apps tengo muchísimo cuidado, no subo nada porque no quiero que mis imágenes anden por ahí. Y luego, aparte, hay que tener en cuenta que los algoritmos estos se entrenan con todo lo que subimos. O sea, cuando fue lo del 10-Year Challenge hace unos meses, que todo el mundo subía fotos de cómo éramos ahora y de cómo éramos hace 10 años, todas esas fotos son el banco de datos con el que se entrenan los algoritmos. O cada vez que hay un reto de estos virales, que todos subimos fotos y tal, es con lo que los sistemas entrenan su inteligencia artificial. Vamos, muchas empresas.
Qué
y tal,
barbaridad.
O sea
que... De mí deben tener que hasta fotografiar las orejas y los pelos de las pantorrillas. Qué horror. Es Estela Luna de María. Ella no deja su imagen en las redes. Es experta en Big Data. Y la CEO, la directora de Pentaquark Consulting. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un placer venir, como siempre.
A mí me gusta de todo un poquito. La lara, lara. Y de lo bueno, lo mejorcito. La lara, lara. Ay, si no fuera por estos ratitos que bailamos al son, 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 son.
Con el regreso vacacional, las personas se preguntan por los destinos en las vacaciones y, por supuesto, se felicitan por su aspecto, que suele ser pues descansado, más bello y, en muchos casos, sumamente moreno. Esto del moreno tiene sus idas y sus venidas. Tuvo un momento álgido en los años 70, 80, donde el bronceado era una verdadera obsesión social. Y yo creo que en estos momentos está ya un pelín en decadencia en virtud de la mayor conciencia sobre el melanoma de la piel y el riesgo que supone el sol. Pero de todas formas hay muchas personas adictas literalmente al bronceado solar y con una enfermedad o un síndrome que se llama tanorexia. Nos lo explica Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina.
Efectivamente, tanorexia.
Sí, 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 la tanorexia, o lo que sería lo mismo, la obsesión por el estar moreno, que como tú bien dices, yo creo que últimamente va disminuyendo, entre otras cosas, porque cada vez vamos consiguiendo más que se asocie el estar moreno y demasiado moreno y demasiado tiempo con salud, todo lo contrario. Antes parecía que la persona morena era la persona saludable, hoy en día ya sabemos y tenemos clarísimo, yo creo que la mayor parte de los españoles lo tienen claro, que una persona morena lo que está denotando es que su piel ha sufrido una agresión y como ha sufrido una agresión por el sol, por las radiaciones ultravioletas del sol, pues se protege pues generando esa melanina y de ahí el moreno. Bueno, en España, lo decía muy bien, pues parece que cada vez esto va disminuyendo más, esta obsesión por el sol. Parece que en torno al 31% de la población todavía mantiene esa obsesión, que aunque nos parezca mucho, ha ido disminuyendo. Y desde luego, si lo comparamos con los británicos, que están muy por encima de nosotros, quizás porque tienen esa piel de pantera rosa.
Sí. Y además no sospechan cuando cogen el color ya del camarón, dices, pero camarón hervido, no sospechan que están generando un problema gravísimo. No, yo tengo aquí un caso, el de Rosa del Mar González, que me han apuntado los miembros del equipo, que merece la pena repasar porque cuenta que llegó a comprarse una máquina de rayos UVA para tomar los rayos a diario en su casa, que empezaron a salirle con el tiempo manchas en el pecho, pero que continuó, y cuando ya llevaba años alternando los rayos UVA con tomar el sol, fue al dermatólogo a que le miraran un lunar sospechoso. Y le dijeron que no era maligno, pero que tenía que realizarse controles anuales porque tenía un altísimo riesgo de cáncer de piel. Claro. O sea que también los rayos UVA entran en el rango de riesgo.
Por supuestísimo, sin ningún tipo de lugar a duda, y mucho más las maquinitas estas con las que se toman, que cada vez hay menos, porque entre otras cosas cada vez están más regladas por la misma Organización Mundial de la Salud, pues estas maquinitas, digamos que te tuestan mucho más, te tuestan más y en menos tiempo, y entonces las probabilidades de tener problemas dermatológicos son mayores. Yo quiero decir algo para todos los que nos están escuchando, y es que una persona que está durante mucho tiempo morena, y sobre todo si se somete a este tipo de maquinita, al final es una persona que tiene muchas papeletas de ser una papa arrugada cuando sea mayor.
Esto desalienta mucho y es importante decirlo.
Claro,
¿eh?
claro, pero así, es decir, es una papa arrugada. ¿Por qué?
Y llena de manchas.
Y llena de manchas, porque te pasa como la papa, que la ves muy tersa, una piel maravillosa, cuando la vas metiendo en el agua caliente, pues ves cómo se va arrugando. Bueno, pues al final esto pasa también con nuestra piel, porque nuestra piel no puede soportar tanta agresión y al final se va arrugando, y también aparecen esas manchas que nos van apareciendo según cumplimos años, que es una forma de decir, mira, aquí tienes mi DNI normal, pero aparecen manchas de una forma anormal, con lo cual ya me contarás, yo creo que no merece la pena por ningún lado.
Hay ahora incluso una moda, la del melanotan, que llaman también Barbie Drug, droga Barbie, que consiste en un polvo blanco que se mezcla con agua estéril y que se inyecta en el estómago o en la barriga, y que induce la producción de melanina. Tú fíjate.
Eso vuelve a ser una agresión, pero ya a lo bestia. Es decir, a lo bestia. La respuesta a la melanina en cuanto al sol, digamos que es la natural, la de proteger nuestra piel, porque nuestra piel no puede tener ese color que tiene. Cuando tú estimulas esa melanina desde dentro, pues realmente lo que estás haciendo es una agresión doble al organismo.
Pues recordad, porque arrugas, por supuesto, manchas en la piel, muy evidentemente en el escote, en las manos, en los brazos, son los saldos de muchos años de tomar el sol, que al parecer son especialmente graves cuando se producen en la infancia.
Sí, porque hay algo que tiene la piel. Tiene dos cosas. En primer lugar, tiene memoria, entonces las quemaduras de la infancia pues las vas a seguir teniendo siempre, pero en segundo lugar tenemos que recordar que la piel de nuestros infantes no es una piel que esté lo suficientemente desarrollada para la autoprotección. Entonces, con los niños tenemos que extremar las medidas en cuanto a factores de protección solares, y yo siempre digo también algo con los niños más pequeñitos, con los que están empezando a caminar o gatean, bueno, pues ponle esa ropa, que yo ya veo a muchos que están en la playa con la ropa
y demás, y con neopreno.
Claro, pónsela, porque le vas a hacer un gran favor para evitar que su piel el día de mañana tenga esa memoria y pueda tener una enfermedad dermatológica más grave.
La tanorexia, la obsesión por broncearse y el horror a la piel blanca. Un verdadero problema para quien lo padece. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
A ti siempre, Cristina. Un besote.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido, y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. ¡Ah! DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.